Recuerden, porque estamos en Romanos 1. Romanos 1, acabamos de ver hasta el versículo 17, estamos empezando con el versículo 18. Recuerden hasta dónde queremos llegar con esta enseñanza, hasta dónde queremos llegar con esta predicación del libro de Romanos. Queremos imitar a Pablo. Pablo es nuestro apóstol. Pablo dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, esta es como nuestra meta. Pablo, el que cumplió con la misión de ir y buscar a los pecadores todavía perdidos en sus pecados, también el que cumplió con esta misión de hacer discípulos a todas las naciones, el que realmente cumplió con todo lo que el Señor quería. Él es nuestro ejemplo, un buen ejemplo de alguien que Dios usó, un buen ejemplo de alguien de lo que Dios quiere que seamos nosotros. Entonces Pablo llegó a ser, ¿cómo digo? Yo voy a inventar un término. Yo sé que no es mi spell check en Word, es que siempre lo agarra. Pero lo que queremos llegar a ser es como Pablo. Queremos llegar a ser discipuladores evangelísticas o discipuladores evangelísticos. Queremos ir cada uno para buscar a los pecadores, para guiarlos a Cristo Jesús, evangelizarlos. Y luego, una vez que Dios nos dé un nuevo convertido en nuestras vidas, como un bebé espiritual, queremos cuidarlo en ese proceso del discipulado. Que de hecho, dentro de 15 días, creo, 15 o 20, 21 días, vamos a tener una reunión para todos ustedes que quieren refrescar la visión de esta iglesia, ver hacia dónde vamos con el discipulado, porque ahí vamos terminando ciertas cosas. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros, si somos cristianos, que cada uno esté buscando a ocho para guiarlo a la salvación, luego discipularlo, para que ese discípulo puede ir y buscar a ocho y luego discipularlo. Discipuladores evangelísticos, cada uno con uno. Eso es lo que necesitamos. Así es como vamos a crecer. Y como alguien me hizo la sugerencia el otro día de que, ¿sabe? Muchos no van a pararse ahí sobre una caja de Coca-Cola y predicar en la calle. Muchos ni siquiera quieren repartir tratados o hablar con la gente. Está bien, porque, ¿sabe? Solo tiene que invitar a sus amigos y a los de su familia aquí a la iglesia. Y van a escuchar el Evangelio, van a escuchar la palabra de Dios. Dios se encarga de lo demás. Nosotros sembramos la semilla, regamos con oración y mucho amor. Pero Dios da el crecimiento. Entonces Pablo nos muestra este proceso. En el libro de Romanos nos muestra este proceso. Es evangelizar y discipular. Es Romanos 1, del 1 al 8, evangelizar. De 9 a 16, discipular. Evangelizar y discipular. Y él empieza no con el discipulado, porque el discipulado empieza con evangelizar. Entonces él empieza con eso del evangelismo, de tocar una vida. Entonces, debido a su importancia, Pablo le da prioridad a esto y entra de buenas a primeras en eso de que tenemos que empezar evangelizando al pecador. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, en las buenas noticias de Cristo Jesús, vemos la salvación que se revela, la salvación que Dios nos da. ¿Por qué? Porque en el Evangelio vemos la justicia de Dios. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos la felicidad, no necesitamos la prosperidad, no necesitamos las cosas de este mundo. Lo que necesitamos es la justicia. ¿Por qué? Porque no la tenemos. Y esto es a donde llegamos en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Necesitamos la justicia de Dios porque no la tenemos. Y puesto que no la tenemos por nuestro pecado, nuestra injusticia, por las cosas que hemos hecho mal en nuestras vidas delante de Dios, la ira de Dios se revela desde el cielo. Entonces, vea lo que Pablo está haciendo. ¿Cómo es que Pablo empieza a evangelizar a los pecadores? ¿Cómo es que cuando Pablo dice: yo quiero predicar el Evangelio de Jesucristo para la salvación de los injustos, porque ahí se revela la justicia de Dios? ¿Cómo es que él empieza a presentar el Evangelio? ¿Empieza con el amor de Dios? No. Empieza con la ira de Dios contra el impío. Entonces, que sigue en este pasaje del 18 en adelante, vemos el método que Pablo usaba para evangelizar. Y es un método bíblico que pasa mucho tiempo estableciendo el hecho de que nosotros sin Cristo estamos condenados. Y él va a convencernos de este hecho. Entonces es efectivo, es la manera más efectiva de evangelizar, porque es el método y la manera bíblica de presentar el evangelio. Empecemos entonces el 18, hablando de la culpabilidad del hombre. En el 18 vemos su condenación. Dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjense primero en el hecho de que los hombres detienen la verdad. Ellos lo hacen. Es voluntariamente. Ellos detienen voluntariamente la verdad de Dios. Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno. Él no va a condenar a nadie que no lo merece. Entonces, okay, lo que tenemos que entender aquí primero es que el hombre natural, el hombre que la Biblia llama el hombre impío, él detiene, él resiste la verdad, él resiste a Cristo, él resiste la palabra de Dios. Y lo hace voluntariamente, a sabiendas, digamos. Y este hombre detiene la verdad con dos cosas. Primero, su impiedad, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Son dos cosas. Es lo que el hombre es y es lo que el hombre hace. Impiedad, porque Dios es el único piadoso. Misterio de la piedad es Cristo Jesús, Dios revelado en la carne. Si usted quiere ver la piedad es Dios. Impiedad es todo lo que va en contra de lo que es Dios, de su carácter. El carácter del hombre sin Cristo es impío. Y el impío, ¿qué es lo que él hace? Injusticia. La injusticia es todo lo que va en contra de la ley moral de Dios, de lo que Dios quiere, de lo que Dios hace, de lo que Dios haría en nuestro lugar. Injusticia, impiedad, lo que uno es, lo que uno hace. Y dentro de todo esto, hay una palabra ahí que debe infundirle el corazón de temor. Veanlo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, ahí está, toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios en su ira castigará toda impiedad y toda injusticia de los hombres inicuos. Okay, piénselo así. Dígame usted, ¿cree que Dios debe castigar a los homicidas? ¿Cree usted que Dios debe castigar a los violadores? Pues que sí o que no. Si un hombre viola a su hermanita y luego la mata con un cuchillo, ¿debería haber justicia para castigar a ese hombre? ¿O no? Por supuesto que sí. Eso es lo que esperamos. Dios debe castigar a los homicidas, Dios debe castigar a los violadores, por supuesto. Si no lo hiciera, si Dios no lo hiciera, no sería justo, y mucho menos bueno y santo. Pero sabemos que Dios es santo, bueno y justo. ¿Ok? ¿Debe Dios parar ahí con solo los homicidas y los violadores? ¿Qué tal los ladrones y los mentirosos? Es injusticia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre homicida, violador, mentiroso y ladrón? Porque llegamos hasta ahí y uno dice, hey, suave. Depende de la gravedad del asunto, ¿ok? Porque, hey, puede ser un robo muy grave y puede ser una mentira de los políticos. Hey, pero si es una mentirita blanca, una mentirita piadosa, hey, si solo es como robar 5 minutos ahí en el brete, ¿y sabe lo que usted está haciendo? Justificándose a sí mismo. Usted dice, ay no, un homicida, hey, él es malo, él debe ser castigado. Violador, por supuesto. El ladrón que me robó a mí, sí, por supuesto, Dios debe mandarlo al infierno. O ese hombre que siempre me miente, por supuesto, Dios debe castigarlo. Pero, hey, suave, porque aunque yo he robado cosas, solo fue un lapicero en el colegio y luego llegué unos minutos ahí en el brete. Entonces no es tanta la cosa conmigo, entonces Dios no debe castigarme a mí. Ve lo que usted está haciendo. Usted está midiendo la justicia por sus propias acciones. Y lo que usted quiere es que Dios castigue a todos los malos que son más malos que usted, pero cuando llegue a su nivel de maldad, porque no soy tan malo. Pero la Biblia dice que Dios castigará toda injusticia. Toda injusticia. ¿Qué pensaría usted del juez que condena al hombre que mata a 20 personas pero deja libre al que solo mató a uno? Hey, si solo es una persona, no son 20, es una persona, y lo hice rápido, entonces ¿por qué me quiere condenar a mí? Solo es uno. O el ladrón que robe el carro, sí, él debe ser castigado, pero si roba una moto, salvo la mía, que no toque la mía. Hey, porque el juez que deja libre al que roba un carro, o que roba moto y no carro, porque la moto vale menos que el carro, ¿es un juez justo? ¿Es un juez bueno? No. Entonces tenemos que entender eso, que Dios sí es justo y bueno. Dios es completamente, perfectamente justo y bueno. Él juzgará todos los pecados, todo lo que es injusticia, y castigará al pecador por cada uno de ellos. Y usted dice, ¿cómo será posible? Bueno, con un dedo aquí, vamos a 1 de Juan para verlo. 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4. Ve, no es tanto lo que usted roba, no es tanto como una mentirita blanca o una mentirita piadosa. No, es el hecho de violar la ley santa, justa y buena del Dios santo, justo y bueno. 1 de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. No importa si es un chinche, si son 5 minutos en el trabajo, ¿sabe? Lo que es importante es que es una infracción de la ley. Y mentir es tanta una infracción de la ley que cometer homicidio, que violar a una mujer, es una infracción de la ley. Es una infracción de la ley. Y hay tantas infracciones de la ley. Usted dice, ay, pero, hey, mis mentiras solo son, hey, mentiritas ahí. Pero ¿cuántas mentiritas todos los días? ¿Cuántas mentiritas durante las semanas? ¿Cuántos años lleva usted mintiendo? Robando 5 minutos aquí, 5 minutos allá. Estamos condenados. Sin Cristo estamos condenados porque ya hemos transgresiones por todos lados de la ley de Dios. Y la Biblia dice en Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela desde el cielo. Y fíjese bien que dice que se revela ya. Ya. No tiene que esperar hasta el juicio. Ya, esto vamos a verlo luego. Pero ya se revela la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia. Toda impiedad e injusticia. No hay nada que sale ahí de la vista de Dios, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces el hombre está condenado porque Dios lo juzgará por toda impiedad y toda injusticia, condenado. Y hay dos testigos de su culpabilidad. Vemos esos dos testigos y su evidencia que presentan los versículos 19 y 20. Dos testigos. 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Cada hombre sabe que ha cometido pecado. Cada hombre sabe que ha hecho lo malo. Cada hombre lo sabe. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia. Conciencia quiere decir con ciencia, con conocimiento. Cuando usted peca, lo hace a sabiendas. Cuando usted miente, usted lo hace a sabiendas, sabiendo que está haciendo mal y que Dios lo va a juzgar. Hasta cada palabra ociosa que sale de su boca, Dios está registrándolo todo porque es santo, bueno y justo. Es el juez justo. Entonces la conciencia de cada uno le condena. Eso es como un testigo allá en el tribunal de la mente. Es una tercera persona que siempre está testificando acerca de nuestras acciones, si son buenas o si son malas. Vamos a retomar este asunto de la conciencia luego en el capítulo 2, pero Dios alumbra a todo hombre tiene luz de parte de Dios, pero pregunto, ¿quién no ha violado su conciencia? ¿Quién no ha violado su conciencia? ¿Y quién no ha violado su conciencia sabiendo que lo estaba haciendo y sabiendo que iba a hacerlo otra vez? Tratando de decir, no, cállese a la voz de la conciencia. No, la conciencia condena al hombre. Dios dice, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Es la ley de Dios, la justicia de Dios, usted sabe. Pues Dios se lo manifestó y llegamos al versículo 20 y veamos qué dice de esto. Y vamos a quedarnos aquí un rato porque no vemos este tema salir otra vez en el libro de Romanos. Entonces yo quisiera quedarme aquí un ratico solo para compartir algunas cosas con ustedes. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora entiende esto, cuando vemos en el versículo 20, y fíjense bien ahí en esa frase, fíjense bien, porque dice que las cosas de Dios son claramente visibles, que es visible, y pero claramente visible. Si el primer testigo de la condenación del hombre es la conciencia, el segundo testigo es la creación. Es la creación, es la tierra, los árboles, las flores, el cuerpo humano, los animales, las aves, criaturas del mar. La creación le condena al hombre, porque por medio de las cosas hechas, todos los hombres saben dos cosas. ¿Listos? Dos cosas. Primero, todos los hombres saben que hay un Dios. Todos los hombres saben que hay un Dios. Esto es lo que dice la Biblia, porque las cosas invisibles de Él, que son su eterno poder y deidad. Todos los hombres saben que hay un Dios. Todos los hombres lo saben. Y luego ellos saben que Él es un creador. Todos los hombres saben que hay un creador. Porque dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. El eterno poder de Dios es el poder de crear algo de la nada. Este es el eterno poder de Dios. Todos los hombres saben que hay un Dios, todos los hombres saben que hay un creador, porque ellos pueden ver su eterna deidad y su eterno poder. Entonces, seamos honestos con esto en lo que dice. Vean, podemos llegar fácilmente a un par de conclusiones. Primera conclusión, no hay ateos. No, el ateo no existe. Y yo digo esto y yo voy a compartir lo que tengo como para compartir con ustedes, porque yo sé que a veces, especialmente estudiantes o gente que tiene tratos con las universidades y los colegios y todo esto, que a veces no queremos abrir la boca para hablar de Cristo Jesús porque no tenemos las respuestas. Ay, pero ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de aquello? Yo quiero darles la respuesta y yo quiero mostrarles que usted puede hablar con confianza acerca de Dios, porque todo hombre sabe dos cosas, que hay un Dios y ese Dios es creador, ¿ok? Vamos a ver por qué. Primero, no existe el ateo, porque el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas como por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Okay, usted puede, vea, eso es lo que tengo, yo tengo mis hojas de trampa, porque a veces ahí en la calle como uno llega, bueno, tiene un poco de nervios hablando con la gente. Entonces, lo que tengo aquí es mi prueba de ateísmo. Y hasta la fecha nadie ha pasado mi prueba de ateísmo. Porque la Biblia dice que uno puede saber que hay un Dios por medio de las cosas hechas. ¿Ok? Cosas hechas. Vea las cosas hechas. Ok, espere. Esto es tan sencillo, así es como lo explico. Usted ve este edificio, ¿verdad? Este edificio es una construcción. ¿Cómo sabe usted que había un constructor? Oh, es difícil. Lo que necesita para contestar esta pregunta son dos ojos y un cerebro que funciona. Usted sabe que había un constructor porque, ¡duh!, hay una construcción, ¿verdad o no? Por medio de las cosas hechas, usted sabe que hay un hacedor. Alguien hizo este edificio, ¿ok? No lo hizo muy bien, pero ahí está, ¿ok? Una pintura. Otra vez, esto es muy difícil. Si usted ve una pintura, ¿okay?, ahí tiene el logo de la iglesia, solo por un ejemplo. ¿Cómo sabe usted que había un pintor? Suave, lo que necesita son dos ojos y un cerebro que funciona. ¡Duh! Pintura, pintor, es obvio. ¿Ok? Otra cosa. Yo sé que esto es difícil, pero síganme. ¿Ok? El diseño. ¿Ok? Tenemos varias computadoras aquí, un proyector allá. Yo tengo un reloj que tiene bastante diseño. ¿Ok? Porque, ¿Cómo sabemos que alguien lo diseñó? Ah, ojos, cerebro, hey, el hecho de que aquí está muestra que hay un diseñador. Ok, la otra cosa, y lástima que no puedo ilustrar esto mejor. Si usted se topara con 20 latas de Coca-Cola en una fila, ahí, todas esas latas ordenadas, ¿Qué pensaría usted? Hubo un Big Bang, una explosión y latas de Coca-Cola en fila. No, usted si se topa con una fila allí de latas de Coca-Cola en orden, usted dice, yeah, ¿y qué bruto puso todas esas latas en fila y para qué? Porque usted sabe cuando usted ve orden, hay alguien que lo ordenó. Ojos, cerebro que funciona, dígalo conmigo. Si es tan sencillo, vea la creación, vea este cuerpo tan bien hecho, este cuerpo, ¿verdad? Dos ojos que pueden ver. ¿Sabe lo que usted tiene en su cuerpo? Usted tiene una máquina biológica. Y esta máquina biológica hace lo que usted quiere. Es como el carro. Yo monto el carro, ahí se sube al carro y empieza a manejar el carro porque tiene palancas y el volante y usted puede manejar el carro. Usted. Pero usted está dentro de un cuerpo, ¿verdad? Usted no es el cuerpo y usted lo sabe. Usted lo sabe, usted es el alma dentro del cuerpo, la persona. Y usted tiene esta máquina biológica. Es una máquina, pero con diseño. Es una máquina que es una cosa hecha. ¿Quién lo hizo? ¿De dónde viene el diseño? El orden en todo eso. Usted sabe que si esta máquina se daña, se sana por sí solo. Mi carro no hace eso. De hecho, mi carro está en el taller. Y alguien quiere sacarme plata para reparar mi carro. Pero esta máquina se repara por sí mismo. Increíble. Diseño. Hay algo hecho. Que podemos ver orden en el cuerpo. Es que usted tiene casi el mismo cuerpo que yo. Una jupa, dos brazos, dos piernas. Es que, ¿de dónde viene esto? Si no viene de Dios. Si no viene de alguien que lo diseñó, alguien que lo hizo, alguien con propósito lo hizo. Entonces vea, esta es la segunda cosa que podemos ver. Esta es la segunda conclusión a la cual llegamos en la creación. No se ve la evolución. No se ve la evolución. ¿Sabe lo que es la evolución? La religión de los ateos. ¿Y si no hay ateos? La evolución es la invención del hombre que no quiere reconocer su responsabilidad moral delante de su creador. Simple y sencillamente es una teoría para escudarse de su responsabilidad moral delante de su Creador. Escuche estas citas, porque yo no soy tan como cerebro para entrar en estas cuestiones como muy lejos de los hombres comunes y corrientes. Entonces yo prefiero que otros piensen en estas cosas y que yo compro sus libros. El profesor, que se llama Louis Bonner, el director del Centro Nacional de Investigación Científica. ¿Okay? No es cualquier chavalo, no es un predicador, en la calle. Es un científico, ¿ok? Centro Nacional de Investigación Científica. Dice, la evolución es un cuento de hadas. Esta teoría no ha ayudado para nada en el progreso de la ciencia. Es inútil. O el doctor T.N. Tiene un nombre aquí raro. De la Comisión de la Energía Atómica dijo, ¿okay? Los científicos que andan enseñando que la evolución es un hecho de la vida son grandes engañadores, y la historia que están contando podría ser la bula más grande de siempre. Al explicar la evolución no tenemos ni una pizca de un hecho. Científicos. Una cita un poco más extensa, entonces preste atención. El doctor Colin Patterson, el paleontólogo principal del Museo Británico de Historia Natural, él contó la siguiente historia delante de un congreso en Nueva York en el Museo Americano de Historia Natural. Él dice, 1981, una mañana me desperté y se me ocurrió que había estado trabajando con estas cosas de la evolución por 20 años y no había ni una cosa que yo sabía acerca del asunto. Es un golpe tremendo cuando uno se da cuenta de que ha sido engañado por tanto tiempo. He tratado de hacerle a la gente una pregunta simple. Y la pregunta es esta. ¿Puede usted decir algo que usted sabe acerca de la evolución? Lo que sea, cualquier cosa que es la verdad. Yo he hecho esta pregunta al profesorado de geología en el Museo de Campo de Historia Natural y la única respuesta que recibí fue el silencio. Nadie le respondió. Se la hice a los miembros de la Conferencia de Morfología Evolutiva en la Universidad de Chicago, un cuerpo muy prestigioso de evolucionistas. Y allí solo recibí el mismo silencio por un buen rato y eventualmente una persona dijo, no sé de ni una sola cosa, no debemos enseñar la evolución en los colegios. 1981. Vea, yo les digo, es un engaño. Es un engaño que empieza en la escuela, es un engaño que sigue en el colegio, es un engaño que se desarrolla con creces en la universidad. Es un engaño. ¿Sabe por qué? Porque el hombre natural sabe que hay un Dios y sabe que hay un Creador. Muéstrame el niño que cree que vino de un mono. El niño sabe que viene de Dios. El niño sabe. Uno tiene que educarse para creer en la evolución. Tiene que prepararse en el engaño para creerlo. Ahora vea, la evolución no es una ciencia. Entiéndelo, no es una ciencia porque no se puede observar en ningún lugar. ¿Qué quiere decir? Que la evolución no está tomando lugar en ningún lugar en este planeta. Usted no puede observarla. ¿Ok? Es una religión. Porque requiere fe y mucha fe. Vea, como les dije, soy un hombre simple, soy un hombre sencillo, común y corriente. Hay unos libros allá que usted puede comprar. Yo encontré este. Si estas cosas le interesan, se llama El Caso del Creador, por un hombre que se llama Lee Strobel. Son entrevistas con los mismos científicos que tienen doctorados de doctorados de doctorados, y que ellos mismos dicen que es imposible la evolución. Imposible. Si esto le interesa, okay, también tiene una bibliografía muy extensa. Puede investigar el asunto. Muy interesante. Okay. Esta copia es la mía. Que nadie se la lleve. Okay. Solo digo esto. Okay, porque somos una iglesia de muchos jóvenes, somos una iglesia de gente que ha sacado sus estudios, gente que también ha estado en medio de este engaño por años. Y es un engaño. ¿Sabe por qué? Volvamos a la Biblia, Romanos 1:20, vea. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, que es la creación, su deidad, su existencia, se hacen. ¿Qué es la frase? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El ateo no existe, pero el que quiere creerse ateo tiene que inventar su religión para explicar la creación a su alrededor, y su cuento de hadas es la evolución. El hombre quiere ser ateo. El hombre quiere creer en la evolución por la misma razón que no quiere escuchar su conciencia. Le gusta el pecado y no quiere que Dios le imponga reglas. Así de sencillo. No quiere reconocer su responsabilidad moral delante de Dios. La evidencia contra el hombre es mucha. Ha violado su conciencia, ha negado al Dios que le dio vida, aun sabiendo que Él existe, aun sabiendo que Él es creador. Siendo creador, es dueño de la bola. Y eso es lo que nos molesta. Si eres dueño de la bola, Él puede establecer las reglas. Y si a nosotros no nos gustan las reglas, Él agarra la bola y va para la casa. Y nos deja a nosotros sin nada. Dios hizo todo esto. Dios establece las reglas. Entonces, si queremos jugar con Él, si queremos estar con Dios, tenemos que jugar conforme a sus reglas, si nos guste o no. Y sus reglas forman una ley, la ley de justicia, los 10 mandamientos. Vea la culpabilidad del hombre. Si eres condenado, está condenado delante de Dios, y la evidencia es obvia a través de esos 2 testigos de la conciencia y la creación. Versículo 21, ya llegamos a la culpabilidad del hombre. Pues habiendo conocido a Dios, véalo, habiendo conocido a Dios, ya sabiendo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible, véalo, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. El hombre que ha conocido a Dios por su conciencia, por medio de la creación, él escogió voluntariamente, volvió las espaldas a Dios. En primer lugar, no le glorificó como a Dios. Rehusó reconocerlo como creador y por lo tanto Señor. O si quiere, términos ahí comunes y corrientes, dueño de la bola. No le dio gracias. Tanto que Dios nos ha dado, véalo, tanto que Dios nos ha dado. Al justo, al injusto, a todos. Tanto que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces devolvemos la ingratitud? La ingratitud. Respiramos, gozamos del amor de una familia, gozamos de la palabra de Dios, una esperanza en Cristo Jesús, de la comida que Él nos da, de las bebidas que tenemos todos los días, de todo. ¿Y sabe? ¿Cuántas veces paramos solo para decirle a Dios, wow, gracias, gracias? Fin y al cabo, se envanecieron en sus razonamientos, dice la palabra de Dios. Razonamientos, versículo 21. Es como la falsamente llamada ciencia hoy en día. Son razonamientos de hombres pecadores tratando de explicar el mundo y su existencia sin Dios. Razonamientos, para que ellos puedan seguir pecando como quieran. Ahora, estos sabios, estos grandes cerebros de nuestros días, se hicieron necios. Porque ¿sabe lo que hicieron? Vendieron el libro de Génesis por un precio muy barato. La evolución. Que escúchenme, cristianos. Si la evolución es cierta, el libro de Génesis es una mentira, es una fábula. Y si el libro de Génesis es una fábula, si es una mentira, Cristo Jesús mintió. Porque Cristo Jesús enseñó que Adán y Eva eran los primeros. Nuestra fe no vale nada y estamos perdiendo el tiempo aquí. ¿Es todo o nada? ¿Es toda la Biblia o nada? si el libro de Génesis, que es el primero, que es el fundamento de todo, si el libro de Génesis no es cierto, palabra por palabra, en todo sentido, que Dios hizo esta tierra y los cielos en 7 días de 24 horas cada día, porque así es lo que dice la Biblia, si no lo hizo así, no hay un Dios. Y usted es un necio, usted es un bobo, porque usted está poniendo su fe en la nada. Pero si es cierto, hay un Dios, hay un Creador, y tenemos que rendirle cuentas en el día de nuestra muerte. Entonces, no crea que ese dicho Darwin, no crea que él inventó la teoría de la evolución. Usted puede hacer una búsqueda en Google, en Internet, y encontrar escritos desde 500 antes de Cristo acerca de la evolución. No hay nada nuevo debajo del sol. Y es por eso que vemos este tema en la palabra de Dios. Los hombres impíos no quieren reconocer a Dios, no quieren reconocer a Dios ni como Señor ni como Creador, porque, ¿sabe? Si lo hicieran, eso implicaría que son culpables. Y en lo profundo de sus corazones lo saben. Tienen una responsabilidad moral delante de su Creador. Entonces, culpable. Evidencia de su condenación se manifiesta por todos lados. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, toda injusticia. Vemos esta ira en el versículo 24 hasta el final. Ya vimos la condenación del hombre, veamos la ira de Dios. Lo siguiente es el resultado actual del hombre y sus teorías ante Dios. Es el resultado del hombre ateo, entre comillas, y el hombre que quiere creer y enseñar ese engaño de la evolución. Si usted no cree lo que voy a explicarle aquí en este pasaje, vaya a la universidad, pase un tiempo allá y usted verá todos estos resultados ahí. Si no en el colegio que tenemos aquí a la par. ¿Ok? Versículo 24. En su ira, y fíjense bien en lo que la palabra de Dios dice, en su ira Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Es por lo cual nos junta los dos contextos, porque el hombre no quiere a Dios en su vida, no quiere a Dios en su mente, no quiere a Dios en su corazón. Él quiere creer en el ateísmo y la evolución. Dios dice, ok, está bien, tome. Y Dios mismo lo hizo, Dios mismo los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso de la inmundicia, la inmoralidad, el sexo ilícito, es un juicio de Dios. Es un juicio de Dios sobre la sociedad de las personas que no quieren a Dios en sus vidas. Si usted no quiere a Dios en su vida, eso es lo que va a recibir. Si no quiere glorificar a Dios, si no quiere darle gracias, eso es lo que Dios hace. Lo entrega a la inmundicia. ¿Qué es lo que nos ha dado la inmundicia hoy en día? ¿Qué es lo que nos ha dado el sexo ilícito hoy en día? ¿Qué es lo que tenemos? Matrimonios arruinados, vidas arruinadas, bebés fuera de matrimonio y diferentes enfermedades que ni siquiera debemos mencionar desde un púlpito. ¿Y sabe cuál es la parte que asusta más de todo esto? Es divertido. ¿Quién no diría que el sexo ilícito no sea divertido? Por supuesto, es por eso que tantos están practicando esta inmoralidad. Y es parte del juicio. Vemos el juicio de Dios, la ira de Dios, aún en el aspecto de la diversión del sexo ilícito. ¿Cuántos? ¿Cuántos están vendiendo su eternidad por 5 minutos de placer con otra persona? Solo en los últimos meses que hemos estado trabajando un poco en la calle. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Hablamos con una persona y usted ve el convencimiento del Espíritu Santo, pero llega al punto de que no, tiene que arrepentirse para poner su fe en Cristo Jesús. Y arrepentirse es confesar sus pecados, reconocerlos y apartarse de ellos, dejarlos. Ay, pero Mae, es que yo tengo una vieja, una novia que, wow, tanto años y estamos en esa vara aquí. Usted sabe que, si yo sé, y si usted no se arrepiente, usted va a perecer en el infierno y el lago de fuego. Ah, mae, pero no me diga eso. Y se van, porque el sexo vale más que su eternidad. Si usted no puede ver el juicio y la ira de Dios en esto, es que está ciego. Versículo 26. Primero en su ira Dios los entregó a la inmundicia y luego Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. Versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La homosexualidad. La homosexualidad que la Biblia llama la sodomía, por razones obvias, si usted ha leído su Biblia, es un juicio divino sobre la sociedad, sobre las personas que no quieren a Dios en sus vidas, que no quieren glorificarlo ni darle gracias. ¿Sabe lo que Dios piensa de la homosexualidad? Vamos a Levítico 20, versículo 13, para verlo. No es simplemente un estilo de vida alternativo, aunque sí es bien alternativo. Levítico 20, versículo 13. No hay manera de justificarse en este pecado, porque es obvio lo que dice la Biblia. Levítico 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Que eso es bajo el Antiguo Testamento. Yo no quiero empezar ningún ministerio nuevo de limpieza social, no estamos hablando de eso. Lo que estamos viendo es lo que Dios piensa de este pecado. Pero ustedes saben bien también que por una mentira usted ya está condenado a la muerte también. Pero esto para ver que la homosexualidad no es normal, es una pasión vergonzosa y es abominación delante de Dios. ¿Quieren saber cómo es un pecado muy parecido a la homosexualidad? Sigamos leyendo, versículo 14. El que tomare mujer y la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ella, para que no haya vileza entre vosotros. Y dice en el 15, cualquiera que tuviera cópula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia también. La homosexualidad es igual de pervertido como la bestialidad. Bestialidad, homosexualidad, es igual, es una perversión de la naturaleza que Dios nos ha dado. Entonces, ya volviendo a Romanos 1:27, la última frase que dice que recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hoy en día, seamos honestos, hoy en día lo que tenemos es el SIDA. El SIDA está matando a miles de personas por toda la tierra. Y yo quisiera decirles, ¿sabe cómo se llamaba el SIDA antes? Cuando en 1980 y no sé qué, fue la primera vez que ellos descubrieron el virus. Eso en los hombres. Originalmente se llamaba GRID, okay, G-R-I-D, GRID, que quiere decir, que soy, en inglés, hablando en lenguas, Gay Related Immunodeficiency Syndrome, o en español, síndrome de la inmunodeficiencia relacionado con los gays. Así es como empezó. ¿De dónde vino? ¿Y por qué hay tanta enfermedad en ese mundo del homosexualismo? Es un juicio de Dios sobre la sociedad que no quiere a Dios en sus vidas. La última cosa, versículo 28. Dios los entregó a la inmundicia, sexo ilícito. Los entregó a las pasiones vergonzosas, homosexualidad. Y en su ira, versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada. Vea, si usted no quiere a Dios en su mente, ¿sabe lo que Dios dice? Está bien. Tenga una mente sin Dios. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios os entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada es simplemente una mente que solo piensa, continuamente piensa en sexo ilícito, en violencia, en perversión, en la carnalidad, en satisfacerse a sí mismo. Es una mente reprobada, es completamente vacía de Dios. Y vea, versículo 29, hay cinco cosas que al hombre impío le gustan. Cinco cosas, ustedes saben, algo de la Biblia 5, número de la muerte, versículo 29, y estando atestados de toda injusticia, eso que le gusta, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, cinco cosas. Luego siguen cinco cosas más, otro número de la muerte, de lo que llena al hombre impío. Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y luego sigue una lista de 13 cosas de lo que el impío es. 13, número de la rebelión. Muerte, muerte, rebelión. 13 cosas que él es: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. Y si usted no cree que el hombre impío aborrece a Dios, vaya a la calle y hable de la Biblia. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y lo peor, llegamos al versículo 30-32, lo peor, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ellos lo saben, en el fondo de su corazón lo saben. Pero en vez de arrepentirse, poner su fe en Cristo Jesús, ¿qué hacen? Reclutan. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si queremos evangelizar, vaya a Salmo 7. Terminamos con Salmo 7. Solo tengo un mensaje más de Salmo 7. Llegarme unos 40 minutos más y terminamos ya rapidito. Salmo 7, 11. Fíjense bien en el método bíblico, en cómo Pablo empieza a evangelizar a alguien. ¿Cómo es que Pablo empieza a presentar el Evangelio? No habla del amor de Dios, sino de la ira de Dios, del pecado del hombre, de su condenación, de la evidencia de su conciencia, de la creación y de lo que es en sí mismo. Pablo empieza ahí, porque el Salmo 7:11. Dios es juez justo, Dios está airado contra el impío todos los días. Tenemos que empezar ahí. Vea, tenemos que empezar ahí. ¿Por qué? Porque vea lo que ve en el versículo 12. Y si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Si no explicamos la condenación del hombre delante de su Creador, él nunca se arrepiente, nunca se arrepentirá y no tendrá la salvación nunca. Usted puede hablar del amor de Dios con quien quiera, pero tiene que señalar el pecado en el hombre. Si no, no se arrepiente. Si no se arrepiente, Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. No va a tener la gracia de Dios. Tenemos que empezar así. Tenemos que empezar así. Y en Romanos 2, de hoy en ocho, Romanos 2, Pablo, vea, eso de capítulo 1 está bien. Usted puede hablar de la conciencia, puede hablar de la creación, puede hablar de la condición del hombre natural aquí en este mundo. Está bien, pero si usted lo ha hecho, ¿okay? Usted ha visto que el hombre no responde. Ah, pero así somos, así es el hombre, así es su interpretación de la cosa, así es esto y así es aquello, porque no quiere reconocer su condición delante de su Creador. En Romanos 2, Pablo nos dará el arma más poderosa en esta guerra espiritual. Y no lo dude, es una guerra espiritual. Romanos 2, vamos a ver que Pablo nos da la herramienta más útil en nuestra tarea de mostrarle al hombre su condición delante de Dios para que se arrepienta. Y esa arma, esa herramienta se llama la ley. La ley. Romanos 2. Entonces, si alguien quiere decir, hey, pero esa es solo su idea de la creación y esto, ok, espere, porque veremos el arma más poderosa para evangelizar en Romanos 2. Y como dije al principio, vea, si usted dice, nunca jamás puedo yo hablar con alguien acerca de esto, en primer lugar, yo le digo, no es cierto, sí, usted puede hacerlo, es muy fácil. Vamos a verlo en Romanos 2. Muy fácil. También en el proceso de discipulado vienen cursos y talleres para ayudarle a prepararse para hacerlo. Pero aún si usted dice, todavía no puedo hacerlo, invite a alguien a la iglesia. ¿Qué tan fácil es? Hey, ¿quiere ir conmigo a la iglesia el domingo? Y dice, no, pero tenemos una cancha de fútbol. Ah, bueno. Ahí está, ¿ok? Pensemos en la condición de los hombres a nuestro alrededor. Cada vez que alguien muere, va para la eternidad. O va para el cielo o va para el infierno y ya no hay más esperanza. Hoy es el día de la esperanza. Y vea, si usted está con nosotros esta mañana, ya ha visto la condición del hombre delante de su Creador. Su conciencia le condena, su conciencia le da testimonio de que es la verdad. Usted sabe que tan cochino es, porque tiene una conciencia de lo que ha hecho y de lo que es adentro, de los pensamientos más íntimos que usted tiene, que nunca jamás compartiría con nadie. Dios conoce su corazón, cada uno de esos pensamientos. Y la Biblia dice que cada uno tenemos que rendirle cuentas a Dios por todo. Si no tiene a Cristo como Salvador, está condenado. Pero Cristo murió en su lugar, murió y tomó la ira de Dios sobre la cruz, para que usted no tenga que hacerlo en el infierno. Él murió y después de 3 días resucitó venciendo la muerte y ya tiene vida eterna. Y Dios dice, si usted se arrepiente para poner su fe en Cristo Jesús, confianza únicamente en la persona de Cristo Jesús para su salvación en el día de su muerte, le perdona todos los pecados, todos, pasados, presentes, futuros, un perdón completo, y le dará vida eterna, vida por toda la eternidad. Pero tiene que reconocer sus pecados y apartarse de ellos. Si no quiere arrepentirse, no crea que tiene la salvación. Si usted puede abrazar el pecado todavía, debe dudar su salvación todo el día. Arrepentirse, poner su fe en Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos. De hoy en ocho, vamos a verlo en el capítulo 2, en la ley. Entonces, pongamos nuestro tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, gracias Señor por todo esta mañana. Gracias a...